¿Cómo acertar con un regalo? ¿Cuáles son los más socorridos? ¿Conviene o no esperar a fechas señaladas para regalar? ¿Qué pasa si regalas flores a un alérgico? ¿Cómo recibimos que nos regalen algo que no es de nuestra talla? ¿Y si repite regalo una misma persona, cómo nos lo tomamos? Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, recuperamos documentos en los que respondimos a estas preguntas en Cinta Abierta, un programa envuelto en celofán.
Más que palabras, con Almudena Cacho.
Y con destino a la calle, porque Roberto Mosso está ya preparado. Saludito, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Que suene la música de Miquel.
Sí, así se llama Miquel Di de Kepa Junquera Tasorguiñac, para los vascos en general y vascas. El nombre de Miquel Di es muy familiar. Es fácil encontrarlo usándolo en una calle, un bar, un comercio, un club deportivo, un centro de estudios o un premio de cine, entre otros. Pero la realidad es que es bastante más pequeño el número de ciudadanos que conoce que bajo el nombre de Miquel Di se encuentra semioculta la larga historia de una escultura que comenzó entre los siglos IV y III a.C. y que ha llegado hasta hoy. Para arrojar su luz sobre este particular, un grupo de investigadores vascos ha publicado Luminoso Ídolo Oscuro. 5. Miquel Di, historia y significado. Lo ha firmado Luis Valdés, Isabel Arenal, Martín Almagro Gorbea y Arturo Aldecoa Ruiz. Y Roberto está ahora muy cerquita del Miquel Di, acompañado por dos de los autores de este trabajo. Así que, Roberto, más datos, cuéntanos.
Bueno, pues te cuento que precisamente estoy con dos de esos investigadores, ¿sí?, con Isabel Arenal y con Luis Valdés, y que estamos a, efectivamente, pues unos poquitos metros de lo que es el Miquel Di, que ahora mismo se encuentra guardado en una caja por las obras del Euskal Museoa. Ahora hablaremos del particular. Bueno, si nos atenemos a la definición de Wikipedia, el ídolo de Miquel Di es una escultura zoomorfa de piedra arenisca hallada en Durango, que representa a un cerdo o a un toro que incorpora entre sus patas un disco. Su datación es incierta, algunas teorías apuntan a la segunda edad de hierro, y toma el nombre de la ermita junto a la cual fue hallado, San Vicente de Miquel Di. Bueno, pues como decía, estamos aquí con Luis Valdés, con Isabel Arenal, saludos a los dos.
Saludos.
¿Cómo definiríais vosotros al Miquel Di? ¿Estáis de acuerdo con lo que alguien ha puesto en Wikipedia?
Hola.
Hola, buenos días, Almudena.
Hola, muy buenos días, Isabel y Luis.
Hola, buenos días, Almudena.
A ver, el Miquel Di, hay que corregir esta definición de la Wikipedia en algunas cosas. Es un jabalí macho de una especie que hoy por España no se ve, pero que todavía se caza en sitios tan exóticos como los entornos de París. Uh-huh. Así que es un jabalí.
Vale.
Y es una pieza que viene desde por lo menos ese siglo IV, ese siglo III, y está hecha aquí, no está hecha en otro sitio. Está hecha en las canteras de la margen izquierda del Ibaizábal.
Vale.
¿Existen parientes conocidos o es una cosa tipo la Dama de Elche que parece que está ahí
una cosa única,
solitaria? Sí.
Vale. Bueno, en cierto sentido es única. Es única porque es la única escultura que tiene un disco y luego tiene el animal, y en eso es única. Tiene muchos parientes, entre comillas, además serían parientes lejanos, que son el conjunto de los zoomorfos que hay en la península. Entonces, en esos zoomorfos hay toros y hay jabalís o cerdos, depende de quién lo diga. Y en nuestro caso, ya lo ha remarcado Luis, es un jabalí clarísimamente, no tiene duda. Es un berraco con sentido concreto y estricto, porque los toros, lo siento mucho, no les podemos llamar berracos.
Bueno, otro de los supuestos misterios, no lo sé hasta qué punto lo es lo del disco, que también da para muchísima literatura científica. ¿Vosotros por qué os inclináis?
A ver, todo el mundo que llega y ve este este motivo escultórico, porque es un conjunto escultórico. Lo primero que ve es el disco. Lo que pasa es que el disco en sí no es nada más que una circunferencia y aparentemente vacía. Y enseguida se va la vista al resto del conjunto, no hay nada que te fije tanto. Pero lo más importante de toda esta escultura es precisamente ese disco. Hasta que no hemos caído en qué forma debíamos leerla, no hemos podido interpretar el valor que tiene. Aunque hay que romper una lanza en favor de José Miguel de Barandegán, que hasta donde le permitió su carrera de sacerdote, ya nos dijo que ese disco era una representación del sol o de la luna.
Se supone que hubo, bueno, se supone, hay una teoría que avala que hubo inscripciones. ¿Esto hasta qué punto se puede afirmar?
Bueno, se puede afirmar porque de hecho hay un texto, una carta de un sacerdote de Durango, el padre Bernaola, que le escribe a un arqueólogo muy famoso de inicios del siglo XX, a Pierre París, preguntándole si sabe él eso que ha visto él en el disco y se lo dibuja, sí. ¿Qué puede ser? Y además luego hay otra referencia que aparece en el libro que escriben en 1634, que es el que genera mucha parte de toda la discordia y todo lo que hay alrededor del ídolo, y es en la micrología del asiento de la merindad de Durango, bueno, el título es algo más largo que ya no lo recuerdo yo completo, que cita el ídolo, cita como un ídolo que se le tiene por antiguo y que tiene inscritos caracteres que él no entiende. El que escribe en 1634 no los entiende. Y luego pasamos a la carta de Bernaola, que dice qué puede ser esto que está aquí. Y está el dibujo, está en el libro y está en los rasgos que él ve.
Vale, bueno, y si me permites intervenir, Roberto.
Por supuesto.
Me gustaría preguntar a nuestros invitados, con las luces de la ciencia de hoy, la investigación de hoy, ¿cómo se interpreta esta figura? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Ya hemos dicho que, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué pregunta acabo de hacer? Que es un ídolo, ¿no? ¿Adorado? ¿Qué significado tiene después de tanta investigación, por cierto?
A ver, este es un elemento multifuncional. Hoy nosotros no podemos entenderlo al completo porque la cultura en la que nace este, las creencias...
Nos es muy ajena esto, igual, ¿verdad?
Está totalmente perdida, sí. Totalmente perdida. No escribían, eran analfabetos en ese sentido. Por lo tanto, la comunicación la hacen a través de símbolos. Y esto es un elemento simbólico de una altísima complejidad. He dicho antes que hasta que no hemos encontrado el punto de partida, no hemos podido empezar a interpretarlo. ¿Y dónde lo hemos encontrado, ese punto de partida? Pues en la base, en la diferencia entre lo que es el suelo y lo que es el nacimiento del disco. Es un disco que no está completo, está naciendo del suelo. Uh-huh. A partir de ahí ya hemos podido construir todo. Claro, no lo construyes inmediatamente, hemos tenido que ir a buscar referencias fuera, y la sorpresa ha sido que es un elemento compuesto para muchas cosas. En Francia hay una, bueno, en territorio galo, hay una serie de pueblos que utilizan el jabalí con un disco solar debajo, no exactamente como el nuestro, pero debajo, y tienen un carácter personal. Son acuñaciones de un determinado jefe en un determinado pueblo y a una efigie suya le contrapone un jabalí con un disco debajo. Y la evolución de este tipo de figuras pues habla de familias. Por ejemplo, en Bretaña se conocen 4 generaciones que hacen este tipo de uso de los símbolos. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿qué es lo que significó? Bueno, aquí tenemos un ópida, un castro, un poblado de una gran dimensión, de un territorio mucho más amplio de lo que yo pensaba hace 20 años, que está en Guernica, el castro de Marulesa, y un santuario, el santuario de Gastiburu, que está al lado, una pieza también única de la arqueología europea, no de aquí, europea. Y en el límite de ese territorio, que es el valle del Ibaizábal, junto a lo que es el camino que unía los puertos y los castros de la zona de Urdaibai con la meseta, al borde de eso, junto a un vado que cruza y permite cruzar el Ibaizábal, estaba esta figura. ¿Qué sucede? Pues no sabemos todo lo que había alrededor, porque eso se ha perdido, desgraciadamente, está todo construido, quizá queda un pequeño rinconcito, pero era eso. ¿Qué es lo que hace? Es una tarjeta de visita, es el cartel de anuncio, es como esos carteles que vemos a la entrada de Bilbao, hoy de Bilbao, sí, o de Euskadi, o de...
Sí.
O de
está entrando usted.
Exactamente.
Vale.
Y nosotros somos, y aquí estamos, somos capaces de hacer esto, tenemos dinero para hacerlo, tenemos el poder para anunciarnos.
Es la, la diputación antigua.
Pues algo así. Y además te enseño quién es mi patrono.
Claro, claro.
Disco es nuestra divinidad. Y todas las divinidades, cuando no se las podía representar por motivos que desconocemos, pero no se las representaba en forma humana, se buscaba un paralelismo con los animales para, por ejemplo, el dios del trueno, Taranis, tiene como asociado jabalí, pero
sí,
también lo tiene Lug, también lo tiene Tirutates. Estos son nombres que conocemos, el de aquí no lo conocemos. Ahora, en el Pirineo Norte, en Tardets, hay un ara que es ya de nuestra era, en la que se habla de Euskorritze, un jabalí rojo. El jabalí rojo se asocia a Marte. Entonces, hay mucho de interesante.
Desde luego, aquí hay un montón de cosas que averiguar y por cierto, como el tiempo en la radio es muy limitado, Isabel, si alguien tiene más curiosidad sobre todo esto que estamos contando hoy de Miquel, y que por cierto, ¿cuándo habéis empezado con este estudio y dónde está publicado, cómo se puede acceder a él?
Vale. El estudio lo empezamos casi por una casualidad, justo al inicio del confinamiento, que el objetivo era más amplio, con más temas,
sí,
pero lo que nos pasó es que empezamos a estudiar el animal, la escultura, el significado, archivos, documentos, y nos fue llenando tanto que al final fue el único objetivo del libro. Y el título lo has reflejado muy bien al principio, y en este momento, bueno, es un libro que es de difusión gratuita. Queremos sacarlo en papel, de momento solo lo tenemos en formato digital en PDF. Y en estos momentos tenemos intención de colgar en varias webs de ámbito investigador y demás, pero en este momento está en la de Tiermes.
Sí, está en la página de Tiermes, que es un yacimiento fantástico que es coetáneo, y entonces ahí se puede encontrar. De todas formas, cualquiera que quiera tenerlo,
sí,
puede dirigirse a nosotros o se puede dirigir a vosotros y se le hará el envío
tranquilamente
por correo,
vale.
Sí, de un enlace para que se lo pueda descargar en casa con toda la tranquilidad.
Ah, perfecto.
Sí.
Roberto, ¿cuántas curiosidades te surgen a ti en torno a este ídolo? Porque me acuerdo que comentabas que cuando ves una figura así, un animal que está sobre un círculo, ¿qué es lo más importante de ahí? ¿El animal o el círculo, me decías, verdad?
Pues efectivamente, estas cosas tan enigmáticas, menos mal que tenemos aquí a los arqueólogos que se dedican a emparentarlos, a situarlos en el tiempo, a interpretarlos y a tratar de darles algún significado a quienes lo vemos con ojos profanos, ¿verdad? Yo me pregunto también por qué justo ahora os ha dado por ahí.
Bueno, yo empecé a trabajar en este museo hace pues unos cuantos años, muchos. Entonces, la figura ya era parte de mi vida. Yo de niño venía aquí con mi tía abuela, que aprovechaba para darme clases de francés y esas cosas que hacen las tías abuelas, y me contaba historias, y entre ellas estaban pues todas las historias que te puedas imaginar de los toros de Guisando, de los reyes y reinas de Castilla, pero todo siempre en relación y alrededor de esta figura. Y en esta figura pues sirvió también para contarme la historia de Mari, que decimos, es que ¿qué tiene que ver Mari con esta historia? Pues vamos a ver. Hemos partido de que esto es un jabalí, y un jabalí es el que hace la presentación de don Diego López de Haro a Mari, con la que se casará, bueno, no sé si se casa o se rejunta, pero acaba teniendo dos hijos. Ahí se inicia la saga de los López de Haro. Entonces, el jabalí, bueno, pues el jabalí es un poco todo. Es la es la imagen más utilizada en la heráldica de Vizcaya, detrás de los lobos. Uh-huh. Y lo tenemos en muchísimos sitios. Urdaibai es, bueno, ¿para qué vamos a decir?
Bueno.
Es eso.
Bueno, pues hoy hemos estado hablando de este Mikeldi, de este ídolo, la escultura que tan enigmática, pero que algunos de esos enigmas han sido descifrados. Se lo agradecemos a quienes nos han acompañado y que han estado junto a Roberto, a Isabel y a Luis, Luis Valdés e Isabel Larenal, a quien hace mucho tiempo que no saludábamos por aquí por la radio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengáis un gran domingo, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Gracias a ti y hasta pronto.
Hasta pronto. Roberto, diles que hacen mucho ruido en la cafetería del museo.
Bueno, así queda más ambientado, ¿verdad?
Desde luego.
Es la magia del directo.
Eso es, eso es. Un beso muy fuerte, hasta luego.
Igualmente,
agur. Agur, sí, que ya sé que ellos están trabajando, sí, era una broma, claro. Tienen que hacer ruido, hay que poner las tazas del café y sacarlas del lavaplatos y mover la cesta y eso, claro, hace ruido. En la radio los ruidos también nos vienen bien. 11:21.